La enseñanza de hoy les quiero compartir se llama De la derrota al triunfo. Es posible que algunas veces tengamos que pasar por situaciones que se nos presentan como muy preocupantes, haciendo temer un final de derrota. Sin embargo, vamos a ver en esta mañana que nuestro Padre Celestial siempre se mantiene firme al lado de quienes confían en Él, mostrándose a lo largo de los tiempos como un Dios misericordioso y poderoso para revertir esas situaciones difíciles. Él es un Padre bueno y un Dios de toda consolación. Los invito a pasar a la primera enseñanza, a la primera cita de hoy, primer libro que vamos a ver y vamos a pasar tiempo ahí con este hermoso relato en Génesis 37, que la mayoría de ustedes lo conoce y bueno, si lo van a escuchar por primera vez, no se van a olvidar más de este ejemplo. Y acá vamos a ver también, como decían, las manifestaciones del Espíritu Santo que acabamos de operar hace un ratito, que Dios siempre es mayor que cualquier situación difícil que se nos presente. Así que sí, ya estamos en Génesis 37:2, vamos a empezar. Dice, esta es la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, fíjense. Y amaba a Israel, a José, Israel de Jacob, el padre, lo amaba más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez, mire qué tierno. Y le hizo una túnica de diversos colores, cuatro. Y viendo sus hermanos que lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron? Le aborrecían, fíjense, y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a detener un ratito acá para ver esta actitud y aprender a guardar el corazón. En Lucas, vamos a los evangelios. Lucas 6, vamos a leer un versículo ahí, el 6:45, si no yo se lo leo. ¿Qué es lo que pasó con estos hermanos? ¿Cómo descuidaron su corazón y a raíz de la mucha envidia que le tenían, terminaron ocasionándole un gran daño? Si ya están ahí en Lucas, dice Lucas 6:45, fíjense, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, para aprender acá, lo que pusieron en su corazón en aquella oportunidad, eso manifestaron sus hermanos y dejaron que sus acciones para con José no fueran buenas, llegando al punto de conspirar contra la vida del muchacho. Por eso, cuán importante es guardar siempre el corazón sobre toda cosa guardada, para tener vidas pacíficas y de bendición en nuestros entornos y en nuestras iglesias. Sigamos en el relato ahí, en Génesis, volvamos a Génesis donde estaba, me olvidé decirle que deje un dedo ahí. Génesis 37, pero lo van a encontrar enseguida. Vamos a seguir en el versículo 26. Acá estamos viendo el resultado de no guardar el corazón de estos hermanos. Dice en el 26, 37, 26, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Miren, esto es lo que vamos a hacer. Lo vendamos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, si fue ni idea, 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Habían puesto a José en una cisterna mientras pensaban cómo deshacerse de él, pero miren a qué locura, a qué cosa podemos llegar cuando descuidamos el corazón así. Porque ellos eran también, habían escuchado la palabra de Dios. Pues eran hijos de Jacob, de Israel, él era un patriarca, seguramente les habrá enseñado la palabra, pero ellos decidieron descuidar su corazón y hacer estas maldades. Pero acá, atención a esto, mientras ellos tramaban todo esto, maquinaban contra el querido José, ¿qué es lo que pasaba? Dios estaba organizando cómo iba a ayudar a José. Fíjense, Dios siempre va a estar ahí, va a ser mayor que la maldad que se esté tramando contra nosotros, cualquier hijo de Dios. Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Fíjense, acá ya empieza la acción, ya dijimos que Dios estaba ocupándose de eso. 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José llegó a ser adquirido por este oficial de Faraón, quien lo puso sobre todas sus posiciones. Aunque el adversario, por medio de sus hermanos, había puesto en aquella situación complicada al buen y fiel José, Dios nunca dejó de estar al lado de él y de darle prosperidad. Así que nosotros podemos aprender de registros como este, que nunca debemos dejarnos derrotar por las circunstancias, ni bajar los brazos en situaciones adversas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre está deseoso de ayudarnos y prosperarnos. Vamos a seguir ahí en Génesis, vamos a seguir aprendiendo este relato tan aleccionador acerca de la vida de José y cuánto provecho podemos sacarle para nuestra vida diaria y en nuestro andar hoy. Bueno, ¿hasta dónde vimos? Todo estaba bien para José, ya estaba ahí, lo habían puesto al cargo de todo, bueno, pero ¿qué pasó? De repente se complicaron las cosas. Génesis 39:4, sigamos ahí, qué interesante que está esto. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía a este oficial que lo había comprado y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba por sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después que esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, él le habló y le dijo, he aquí que mi señor, tu marido, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Mirá, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Yo soy responsable aquí de todo. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, él estaba guardando su corazón, 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de su casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió. cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y empezó a gritar, dijo, vengan, miren lo que me ha hecho este hebreo, que lo han traído para que me haga burla, vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, miren, acá están sus ropas, se fue corriendo y la dejó acá. Entonces puso esas ropas ahí con maldad, con malicia, hasta que viniera su marido, 17. Entonces le habló ella la misma cosa cuando vino el marido, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y gritó, él dejó su ropa junto a mí, mirá, acá lo tengo, y huyó fuera. 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en ira, se encendió en su furor, se enojó, se puso como loco, 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿qué pasó en el 21? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que habían al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. ¿Lo ven? La vida les tiraba... Mientras la vida le iba tirando limones a José, él, de la mano de nuestro Dios y de su prosperidad, hacía limonada, ¿ven? Cuando las condiciones en la vida de José se volvieron adversas nuevamente, ¿quién estuvo de nuevo allí para sacarlo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso? ¡Dios! ¡Claro que sí! Prosperándolo nuevamente frente a la acción maligna del adversario por medio de aquella mujer. El corazón de José era fiel a Jehová, y esa actitud es la que le permitió que él lo bendijera en todo lo que él hacía, independientemente de las circunstancias bajo las cuales se encontrara. Más tarde, este gran hombre de Dios se convirtió en el segundo hombre sobre Egipto. Veamos ahí no más cerca ahora en Éxodo otra situación de aparente derrota. Esto es lo que estamos viendo en esta mañana. Ahí se presentan situaciones que son de aparente derrota, pero si nosotros buscamos la ayuda de Dios, ahí va a estar nuestro Padre Celestial respaldándonos, siendo mayor que la situación que se nos presente. Tras haber entrado José en Egipto, llegaron a morar allí también, se acuerdan, los que conocen el relato, si no les comento, él los trajo a toda su familia, a su padre, y también los trajo a sus hermanos que lo habían vendido. Bueno, esto que vamos a ver ahora, a continuación, esto ocurrió muchos años después de lo que acabamos de ver, ya no estaban allí José y su padre y sus hermanos, y las personas eran otras, eran descendientes de aquellos antiguos patriarcas. Una forzada situación de servidumbre, pero Jehová los liberó de aquella situación mediante la mano de Moisés. Ahí nos vamos al libro vecino, Éxodo. En Éxodo vamos a leer en el capítulo 14, versículo 8. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él, este Faraón, siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Recuerden que siempre que hay una situación adversa, nuestro Dios ya va a estar actuando. 9, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pir, Ahirot, delante de Baal Zefón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Mira cómo estamos ahora. Gran temor se había apoderado de esta gente al verse acorralados por el ejército más poderoso de entonces, que los perseguía tras su salida de Egipto. Miren el versículo 13, la respuesta de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Observen, las situaciones en la vida muestran cuál es el basamento de nuestra creencia y qué decisiones tomamos a la luz de lo que conocemos y creemos. Miren, aquí tenemos dos visiones muy diferentes de la misma circunstancia. Por un lado, el pueblo que dice: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Y por otro lado, Moisés le dice: no temáis, Jehová peleará por vosotros. Los que habían clamado a Jehová a raíz de la gran servidumbre, los de Israel, la esclavitud que estaban sufriendo, a la cual estaban siendo sometidos, ¿qué pasó? No se mantuvieron creyendo a Dios y marchando hacia la liberación. Moisés, en cambio, se mantuvo firme en la revelación de Dios. Si clamamos a Dios por liberación, debemos mantenernos firmes, perseverantes en la oración sin dudar, confiados en la fidelidad de Dios, en cumplir sus promesas y confiados también en su guía. Aunque el ejército de Faraón estaba a punto de alcanzar al pueblo de Dios, Israel, bajo el liderazgo firme de Moisés, había salido con mano poderosa. Recuerdan, y eso era lo que importaba. Nuestro poderoso Dios abrió las aguas del mar y sacó a Israel conforme a su clamor de una tierra de esclavitud, llevándolo a una tierra que fluía leche y miel. Ese mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Dios de liberación, no ha cambiado y sigue actuando hoy a favor nuestro. Cada vez que sus hijos, nosotros clamamos a Él en el nombre de su Hijo amado y hacemos su voluntad. Vamos a ir a Segunda de Crónica y vamos a ver acá qué podemos hacer, qué se puede hacer ante una situación de peligro inminente que ciertamente ocasiona temor. ¿Cómo actuar? Bueno, vamos a ver en Segunda de Crónicas 20, por favor, vamos a leer el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acá el versículo 1 nos pone en contexto qué es lo que pasaba a Moab, Amón y otro de los amonitas que venían a hacerle la guerra al rey Josafat. 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, me imagino cómo habrá sido la preocupación, y le dice: contra ti viene una gran multitud del lado del mar y Siria, y aquí están con toda la artillería ahí en Asesón Tamar, que es de Engadi, 3. Fíjense, entonces él tuvo temor, tuvo miedo, pero ¿qué dice? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a ver aquí que la inmediatez en la respuesta, de un corazón preparado. Entonces él tuvo temor, ¿ven? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Nadie podría culpar al rey por su temor, porque iba a enfrentar en batalla a dos grandes naciones y algunos aliado. Pero ¿qué él hizo? ¿Qué hizo él en su temor? Mire cómo podemos aprender. Hizo lo correcto, puso primero a Jehová, humillándose ante él. Esto recuerda, bueno, si quieren ir a Primera de Pedro 5, si no yo les leo, Primera de Pedro 5, 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y recordamos que humillarse es reconocer la grandeza de Dios, del Dios de los cielos. Eso hizo este rey. Diferentes épocas, mismos principios. Seguimos ahí, volvemos a Crónicas, Segunda de Crónicas 24. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Miren, situaciones parecidas, distintas respuestas, como hoy nosotros nos ponemos a orar corporativamente, nos ponemos de acuerdo, hacemos grupo con los de la Patagonia, con México, con todos. Oremos al Padre para que Dios elimine este virus que nos está restringiendo. Lo mismo hacemos nosotros, lo que hizo él. Nos humillamos delante de Dios y le pedimos que nos ayude en la situación que nos esté sometiendo el adversario. En Éxodo, a pesar de que Dios los había sacado con mano poderosa, esta gente, ¿se acuerdan? Decide reprocharle a Moisés. ¿Qué es lo que le había dicho? ¿Por qué no nos ha sacado en Egipto? Egipto, si estábamos bien allá, éramos esclavos, nos maltrataban, pero había comida. Es decir, no teníamos necesidad de creerle a Jehová. Este es el punto en nuestras vidas en el que necesitamos echar mano de la fe, de la creencia, y sobreponernos a las dificultades que se nos presentan. Lo cual conlleva un desafío y un deseo de salir adelante, esforzándonos si la situación lo requiere, en lugar de echarle la culpa a las personas o a Dios. Bueno, ya sabemos que Dios, por medio de Moisés, hombre manso y de fe, abrió las aguas del mar y todos pasaron por medio del mar en seco sin ningún problema. Josafat, en cambio, aunque tuvo temor igual que ellos, que los de Israel, ante el poderoso ejército que se le venía encima, una actitud distinta, dice que se humilló y Dios le respondió. Miren, Segunda de Crónicas 20, acá toma intervención un hombre de Dios también, él dio intervención al profeta acá, que él lo exhorta a Jehová, lo exhorta a todos en el 20, dice, y dijo, Segunda de Crónicas 20, 15, y dijo, oíd Judá todo, dijo el profeta, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú también, rey Josafat, esto es lo que dice Dios, no temáis ni amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, mañana van a descender contra ellos, y aquí que ellos van a subir por acá, por la cuesta de Cis, y lo van a hallar junto arroyo antes del desierto de Jerusalén. Miren en el 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y vean la salvación que Dios va a hacer con ustedes, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, miren qué hermoso, porque Jehová estará con vosotros. La creencia y respeto hacia Jehová por parte de este rey sacaron a todo un pueblo de una derrota segura a un triunfo contundente y estable, en el que ni siquiera tuvieron que pelear, pues de Jehová son nuestra batalla y no de nuestras propias fuerzas. Destaquemos esto, y ya lo venimos diciendo, ellos oraron corporativamente, clamando todas las personas a Dios, quien, por supuesto, como es su costumbre, los libró y les dio victoria y paz por todas partes, como dice en Segunda de Crónicas 20:30. Miren qué hermoso. El resultado siempre, lo que había empezado como un aparente desastre, un posible desastre. Miren cómo concluyó Segunda de Crónicas 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y más aún en nuestras propias vidas, nosotros, esto vamos a verlo en Efesios, vamos al Nuevo Testamento, antes de conocer al Dios de nuestra salvación, estábamos en derrota. Quizás, sin siquiera saberlo, Efesios 2:1, por favor. Como tampoco a veces las personas no lo saben, pero para eso estamos nosotros, para hacérselo saber. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos en delitos y pecados. No se puede estar más derrotado que esto, ¿verdad? Sin embargo, dice que Dios nos dio vida, otro triunfazo de la vida sobre la muerte, por la obediencia de un maravilloso hombre, su Hijo Jesucristo, que hizo posible esta salvación tan grande que nosotros también queremos llevarle a otros. Romanos, vamos ahí nomás en el Nuevo Testamento, vuelvan un poquito a la izquierda, están en Efesios, Gálatas, Corintios, Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, miren qué tremendo que es este relato. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren en el 15, qué maravilloso Dios que tenemos, qué gran Señor Jesucristo que hizo todo esto. 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿se acuerdan de Adán, la transgresión de Adán? Abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Esto es lo que tenemos que anunciar, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, bueno, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesucristo, de nuestro amado Señor, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19, concluye, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, claro que estábamos en derrota, pero así también Dios dice que por el medio de la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos. Así actúa el poder y la misericordia de Dios, dando vuelta a la tortilla, como acá, la obediencia y la creencia de su Hijo Jesucristo nos sacó de este estado calamitoso en el que nos había dejado, la desobediencia de Adán. Vamos a volver, ahí nomás vamos ahí nomás en el barrio, como dice nuestro Edu, Segunda de Corintios 4, vamos a ver acá que aunque los hijos de Dios sabemos todas estas cosas, a veces en el fragor de la batalla, las situaciones suelen sobrepasarnos y pareciera que vivimos más en derrotas que en triunfo, ¿verdad? Bueno, eso mismo que viviste vos lo vivió el apóstol Pablo también en su tiempo, Segunda Corintios 4. Miren qué tremendo pasaje. Versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. 7. Pero tenemos este tesoro en barros de barro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como estamos, dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. 9. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Atribulados, angustiados, pero no desesperados, porque el Dios de luz disipa cualquier tiniebla que se interponga en nuestro andar y en nuestro anuncio del reino. Y aunque suframos persecuciones y derribos, nunca somos derrotados, pues por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios nos lleva siempre en triunfo. Ahí nomás en 2 Corintios leemos eso, volvemos dos capítulos, al capítulo 2, versículo 14. Esto lo tenemos que grabar siempre cuando se presente la situación adversa y saber que esto es lo que va a pasar. 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Lo ven? Para esto nos lleva en triunfo, para que nosotros tengamos de nuevo y llevemos el grato aroma de su conocimiento de la palabra de Dios a las personas y que hagamos saber al mundo que Dios es un Dios de toda consolación y misericordia. Seguimos ahí en 2 Corintios. Miren, qué maravilloso. Esto tenemos para decirle ahora a las personas. 2 Corintios 1, que están sufriendo enfermedad y muerte también. Miren, a los que han perdido los seres queridos y necesitan. Nosotros nos llegamos a ellos y le mostramos esto. 2 Corintios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a todos los que están en cualquier situación por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ven? 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no negamos que están abundando, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso es lo que tenemos que creer y anunciar, que la consolación de Dios está por encima de todo dolor y muerte. Nuestro Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que tengamos ánimo y podamos alentar y consolar a otros con su amor y su palabra, mostrando en ella qué es lo que vamos a mostrar. Que Cristo va a volver y va a consumar la victoria final, la destrucción de la muerte y del diablo mismo, ambos causantes de tanto dolor y pérdida. Vamos a regresar a los tiempos de José, donde estábamos, en Génesis. Vamos a ver que habíamos, vamos a recordar la parte de la maravillosa historia de este creyente, cómo se mantuvo firme en la adversidad, ante la derrota. Sin embargo, al leer el relato completo, ¿qué es lo que pudimos ver? Que en cada situación negativa que se le presentaba a José, inmediatamente dice que Dios estaba con él, y este es el mismo Dios que hoy es nuestro Padre Celestial y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios no ha cambiado, también va a estar con nosotros en cada situación negativa que se presente. Luego de un tiempo en la cárcel, José, te recuerdan el relato, es llevado a la presencia de Faraón para que le interprete un sueño que este gobernante había tenido. Tras haber recibido José las palabras que Dios le reveló, y que, lo cual le interpretó aquel sueño, José que pasó a ser el segundo hombre en importancia sobre Egipto, después de Faraón. Miren lo que le dijo el Faraón, miren, si esto no es llevar de la derrota al triunfo, fue vendido, fue preso, fue tantas cosas que pasó. El 41:39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que un tiempo después regresan ante él sus hermanos, los que lo habían vendido, pero bueno, ahora vienen en calidad de súbditos de José. Habíamos dicho que Dios se encarga de dar vuelta a la tortilla, eso lo vamos a ver acá en Génesis 50. Vamos a observar algo aquí, que Dios no es el que ocasiona las situaciones negativas para mostrar su poder. Acá lo vamos a ver claramente. Él no había sido el ocasionador del sufrimiento de sus hermanos, dice claramente acá. Miren en Génesis 50, 18, vamos a derrumbar aquí todo lo que se enseña mal acerca de esto. Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos. Esto es tremendo, este relato. Y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos, los que lo habían vendido, recuerda. Y le respondió José, atento a esto, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es lo que quiero que vean, no fue Dios, fueron ellos, en el 20, dice, vosotros ya pensaste y accionaste mal contra mí, ustedes me vendieron. Él no dejó de recordarles el mal que había hecho y la situación por la que él había pasado, y por la cual seguramente su padre habrá estado sufriendo también, y su familia, los demás, por pensando en que él había muerto. Ellos habían ocasionado, no fue Dios. Dice, vosotros pensaste y accionaste mal contra mí. ¿Pero qué dice? Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que hace Dios. Dios se encarga de dar vuelta a las situaciones de derrota y las convierte en triunfo. 21, mire, ahora pues, no tengáis miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a todas sus familias. Así los consoló y les habló al corazón. Hermoso. Nadie que lea o escuche el final de este relato tendría que palabras que agregar. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Así consolándolos con la consolación que Dios le había dado a él. ¿Se acuerdan de Corintio? Es como José le habló al corazón a aquellos mismos hermanos que lo habían maltratado. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, nosotros estar listos, tener palabras de consuelo para las personas, que Dios consuele nuestros corazones para que nosotros podamos consolar a otros. No hay dudas acerca de que Dios mira el corazón de las personas. Y cuando el corazón se acerca, se asemeja a Dios, o al menos busca hacerlo en alguna medida, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre recompensa con sus bendiciones, haciendo que esa persona prospere. Qué hermosas enseñanzas nos dan estos relatos. Cuánto para aprender, cuánto para imitar, porque para eso venimos a la palabra de Dios, para aprender, para ganar certeza, para ganar confianza y creencia en nuestro Dios y en su poderoso Hijo Jesucristo. En cuanto a que nuestro Padre puede dar vuelta a las situaciones que comenzaron mal, con daños o controvertidas, en situaciones de bienestar para nosotros. Así lo hizo también con José, quien se encontró en circunstancias muy adversas, pero que fueron revertidas por nuestro Padre. Bueno, de la misma manera lo hizo con Josafat, lo hizo con Moisés, lo hizo con su pueblo, llegando a poner a su gente en un estado altamente ventajoso. Vimos un poquito de todo lo que Dios hizo en estos relatos y sabemos cuánto hará también en el futuro por nosotros cuando su Hijo instaure su poderoso y sanador reino aquí sobre la tierra. Ahí se va a terminar de dar vuelta la tortilla. El adversario va a ser liquidado, la muerte también, y vamos a estar con cuerpos nuevos y sanos, y vamos a seguir también anunciando el reino de Dios como lo estamos haciendo ahora. Dios los bendiga. Me gustaría orar y agradecer a nuestro Padre Celestial por su gracia y su misericordia y por todo lo que vimos en esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y corazón mostrado en la Biblia y cómo has estado interviniendo siempre en la vida de las personas a lo largo de los tiempos. Cómo ayudaste a José, cómo ayudaste a Josafat, a Moisés, al pueblo de Israel cuando clamó a ti, y aún a pesar de la ingratitud, vos lo sacaste porque eres un Padre de gran misericordia y amor. Gracias por que hoy nos seguís dando fuerza también a nosotros y nos seguís consolando, Padre, para que nosotros podamos consolar también con el consuelo tuyo, con el retorno de tu Hijo que va a volver. Y toda esta situación nefasta se va a revertir completamente. Mientras tanto, seguimos anunciando a las personas, les seguimos diciendo que tu Hijo va a volver y que todo esto va a cambiar definitivamente. Gracias, gracias Padre Celestial por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, tu gracia y tu protección. En el nombre de Jesucristo, amén.